Bienvenidos a la casa de oración del Señor en un culto madrugador, ¿no? Podemos decir. ¿Sabéis? Uno de los momentos, pues, quizá como más trascendentes que he tenido que vivir en mi vida y como padre, un momento de esos dramáticos, ¿no? De esos que te dejan una huella que no se olvida, queda ahí en el recuerdo y va caminando siempre contigo. Uno de los momentos que más hondamente me han marcado, que más me han hecho pensar en la transitoriedad de la vida, que más me han hecho cuestionarme diferentes cosas, uno de esos momentos fue un sábado tal que hoy. Bueno, habíamos tenido el servicio de culto en la iglesia, muy bien, yo asistía, pues creo que estábamos en la iglesia de Puerto de Sagunto, un sábado precioso, agradable, teníamos invitados a comer, y se presentaba el sábado muy bonito. Y llegamos a casa, el otro matrimonio, también con dos o tres niños, amigos de siempre, era un compañero que estudiaba teología, y bueno, se prepara la comida, se empiezan las cosas, ya sabéis, ese ambiente agradable de sábado. Cuando vemos que el nene, mi hijo, que no tendría un año aún, no había cumplido el año, imaginaros, ¿no? Un bebecito todavía, se puede decir. Cuando estamos tan bien, el día tan normal, empezamos a ver que al niño, a Dan Gesed, a mi hijo, pues se le empiezan a poner los ojillos raros, empieza a caérsele la mirada. Oye, ¿este niño qué le pasa? Rosa, ¿qué le pasa al niño? No sé, ¿se ha desayunado bien? Empezamos a verle, le tomamos, uy, pues este amigo que había venido a casa era ATS, le tomamos la temperatura, dice, pero Benja, tiene fiebre, tiene 41 de fiebre el niño. ¿Pero cómo? Y el crío estaba, pues imaginaros, 41 de fiebre y subiéndole. Mi amigo me dijo, esto no es normal, y le estaba subiendo la temperatura. Y claro, pues empezamos a preocuparnos, su madre, pues imaginaros, pero bueno, si el niño está bien, si se ha levantado tan normal como esto de repente, no tenía catarro, no tenía lo típico que los niños a veces empiezan. Y entonces mi compañero ATS, mi amiguete, me dijo, dice, oye, mira, vamos a ponerle en la bañerita donde bañamos al niño, donde le bañáis, vamos a ponerle en agua porque le está subiendo la temperatura mucho. Y efectivamente, desnudamos al niño, a Adán, y lo pusimos en la bañerita. Y os puedo decir, la verdad es que estábamos muy asustados, la fiebre. Y los padres, cuando vemos que los nenes tienen fiebre, empezaba a subirle. Estaba quemando el crío. Pero os puedo decir que lo que más me impresionó fue cuando le pusimos en la bañerita. El servicio que tenemos allí en nuestra casa es chiquitín, es pequeñito, apenas cabe la bañerita y están ahí todas las cosas. Entonces estaba mi compañero, o sea, mi amigo ATS, metiéndole en el agua y yo estaba al lado. Y de verdad, cuando el niño estaba entrando así en la bañerita esta de plástico, puso los ojos en mí, clavó los ojos en su padre, pero así, no miraba fijamente, los ojos, plas, mirándome, con temperatura, imaginaros, con fiebre, y el niño así estático con los ojos en su padre. Bueno, sabéis, yo sentí la mayor impotencia de mi vida, la mayor indefensión, me sentí que mi hijo me estaba reclamando algo, pidiéndome algo que yo no tenía, yo no podía darle. Estaba impotente. Me marcó tremendamente su mirada. Los ojos puestos en su padre, pidiéndole algo, papá. Papá, miraba ahí a lo que él veía como lo más grande. Y yo no podía hacer nada. Qué sentimiento, hermanos. Yo no podía hacer nada. Los ojos reclamándome. Qué indefensión. Pidiéndome auxilio. De verdad que me dejó grabado. Automáticamente la fiebre no bajó, tuvimos que llevarle a urgencias al hospital, allí lo internaron y estuvo como 5 o 6 días. Una infección que no se supo de qué era, que el niño tenía convulsiones, no os lo he dicho, cuando estaba allí estaba con unas convulsiones. El caso es que pasó, ni los médicos no supieron darnos explicación, pues dice, de estas infecciones que a veces vienen y se van, y bueno, ahí estuvo el niño, pues eso, no sé, los 5 días que os comento, con los tubos, con las cosas que les ponen. Y la verdad, os puedo decir, el niño perdió la sonrisa. De pequeñito se reía más, pero aquellos días allí en el hospital. Bueno, pero aparte, lo que yo quiero comentaros es el sentimiento que a mí me quedó grabado. y que pienso que muchos de vosotros como padres lo habéis sentido cuando vuestro hijo está ahí malito y parece que os pide algo y yo qué hago, hijo, qué puedo hacer. Me grabó hondamente aquellos ojitos mirándome, reclamándome algo que yo no podía darle. Sí, la vida a veces se va, se nos va de entre los dedos. Se nos va de la misma manera que vino. Igual. Sin preguntar. No nos preguntó cuando vino. No pregunta cuando viene. Y de igual manera. Y no podemos dejar de sentirnos pasajeros. Pasajeros de un tren irremediable. Viajeros de un viaje que por extraño, nos parece ajeno, pero que no lo es. ¿Cuántas veces el hombre se siente ajeno de su vida? Es decir, que camina a la par con su vida, ajeno de su vida, perdido por los recovecos de su existencia, ahogado muchas veces, asfixiado por los rincones de su mente que le absorben el tiempo de vida. Y ese es el drama del hombre, un ser que solo es eso, ser, viajero proveniente del no ser y con destino al dejar de ser. La incógnita de la vida, la gran pregunta. Es agobiante pensarlo, ¿verdad? Menos mal que Dios inventó la resurrección. Bendito invento. La resurrección. No podemos entender la muerte, hermanos, porque solo somos seres vivos. No somos otra cosa. Vida, nervios, vísceras, huesos, músculos, mente, razón, análisis, capacidad de raciocinio, de equilibrio, reflexión, sentimientos. En definitiva, somos dioses. Dioses con minúscula, pero dioses. No iba muy lejos Satanás cuando engañó a Eva diciéndole, seréis como dioses. No le estaba ofreciendo nada. No estaba ofreciendo nada al género humano Satanás, porque él no puede ofrecer nada. No estaba ofreciendo nada que Dios no le hubiese dado ya al hombre. Imagen y semejanza del Dios del universo. No le ofreció nada. Pero hoy, por el pecado condenados a la transitoriedad, el misterio de la vida, el misterio de la muerte. Puedo sentir lo que sentía aquel hombre cuya única hija estaba al borde de la muerte, agonizando. E imaginar cómo su esposa le decía, pero haz algo, hombre, pero haz algo, actúate, ponte en marcha, ¿no ves la nena? ¿No te das cuenta la nena? Algo que él tal vez se resistía a hacer, quizás por su cargo de responsabilidad, por no poner en peligro el prestigio que tan difícil es de recuperar cuando se pierde, pero que ante la mirada insistente y necesitada de su hija, angustiada, decidió ponerlo todo en juego y luchar a tope por la vida de ella, que tal vez era lo que más quería en el mundo, su preciosa niña, y que ahora se le estaba yendo. Y nos lo narra el evangelista San Marcos. Buscadlo conmigo. El evangelista San Marcos, en su capítulo 5, nos habla de un gran personaje. El principal de la sinagoga. ¿Os acordáis de Jairo? ¿Os acordáis de la historia de Jairo? Aquella niña enferma, aquel padre angustiado que sale a buscar auxilio ante la mirada de su hija. Jairo ha estado buscando a Jesús. Ha estado buscando a Jesús. Sale a buscar a Jesús a la calle. Y el maestro de Nazaret no es fácil de encontrar. A Jesús no se le encontraba. No tenía un sitio fijo, no tenía un dispensario, no tenía un lugar santo apartado donde ir a buscarle. A Jesús no era fácil. Jairo, ese padre angustiado, sale a buscar la solución para su hija. Y no es fácil de encontrar. Jesús viaja mucho, va de un lado para otro, de un sitio para otro, predicando de un lugar para otro. Pero hay algo importante, siempre está rodeado de gente. gente necesitada. Y es más, hay otro dato que Jairo tiene en cuenta. Hay otro dato. Por donde quiera que ha pasado Jesús en el camino, no ha quedado enfermedad. Ya no hay dolientes. Ya no hay enfermos que se lamenten. Una huella. Jairo tiene una huella que seguir para encontrar a Jesús. Una huella que se puede seguir, que es fácil. Por donde ha pasado Jesús, la gente proclama al Dios de Israel. La gente da gloria al Dios de Israel por el Maestro Nazareno. Testimonios de personas curadas. Por lo tanto, Jairo ante la angustia de su hogar, sale. Pero va animado. Va animado, no desespera, ve milagros por doquiera. Y algo dentro de él le dice que el Maestro sanará a su hija. Pero ¿y si Jesús no quiere oírle? Él es un principal de la sinagoga. Jesús ya había tenido problemas con la sinagoga. Jairo sabe las tensiones que existen, tensiones políticas, tensiones religiosas muy fuertes con aquel maestro. Jairo se juega su prestigio. Todo esto da vueltas en la mente de un hombre que tiene una situación social. Por un lado, su hija, la necesidad de su hogar, lo que ocurre en casa. Y por el otro, su prestigio en juego. El orgullo. Tal vez el maestro sea orgulloso. Tal vez el maestro no me dé oído. Tal vez el maestro me diga, pues curadle vosotros, entendidos de la ley. Jairo da vueltas en su cabeza. ¿Y si Jesús no quiere oírme? ¿Y si tal vez Jesús tiene que ir a otro sitio? ¿Si tal vez Jesús tiene que ir a otro lado? ¿Si está ocupado? ¿Y si Jesús posterga el acudir? ¿Y si en verdad Jesús cura por Belcebú, como dicen sus compañeros, como dicen los fariseos? Todo esto y muchas cosas más podían estar dando vueltas por la mente de ese padre que ha angustiado, que sale a buscar la solución para su hija. Y mientras se va abriendo paso entre la gente, muchas ideas, pero él fijo, un camino. Encontrar a Jesús. Posiblemente las ideas le agobian, le acucian, le atormentan, pero él recuerda algo. Recuerda los ojos de su hija, enferma, en cama, mirándole, pidiéndole una solución. Y aquel hombre sigue adelante. El drama de su hogar está patente y es prioritario ¿a qué? A su prestigio social. Y mientras Jairo está en la calle buscando a Jesús. ¿Qué habrá pasado? Tal vez habrá pasado ya lo peor. Él está en la calle, no sabe lo que ocurre en su hogar. La niña está a punto de morir. Y él está dando vueltas y yo tenía que estar al pie de la cama de mi hija. ¿Qué habrá pasado en el hogar? Pero él sigue adelante, con una idea fija. Nada le hará cambiar. Decidme, ¿cuántos de vosotros, padres, no haríais lo mismo? Yo tengo que encontrarle. Es la solución. Cuando vais buscando una farmacia cerrada, una de guardia, otra cerrada de guardia, no os paráis, no protestáis, madre mía, no, la siguiente y la siguiente. ¿Qué pasará en casa? Algo, una trayectoria. Dice la Biblia, y luego os digo el versículo y así lo seguimos bien. Y vino uno de los principales, versículo 2, de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Cuando Jairo encuentra a Jesús, se postra a los pies de Jesús. El Señor estaba sobre la playa y la multitud le rodeaba. Pero Jairo supo abrirse paso a través de la multitud, a través de la dificultad, y llegar hasta los pies de Jesús. No le importó el que dirán, porque luchaba por la vida de su hija. No le importó, no se cuestionó nada. Jesús estaba rodeado de gente, de muchedumbre. Jesús estaba predicando. No se detuvo, no tuvo vergüenza, no calculó. ¡Qué vanta aquella urgencia! Decía, ¡abridme paso! ¡Abridme paso! Y al llegar a la playa, y luego que le vio, se postró a sus pies. Dice el versículo 23, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. No. No necesitaba más argumentos. Aquel padre no necesitaba más argumentos. No necesitaba nada más. Ni para abrirse camino, ni para llegar a Jesús y postrarse a sus pies. Le rogaba diciendo, mi hija está agonizando. Y Jesús no se demoró. Jesús no se demoró. Pero la comitiva, sabéis todos el relato, la comitiva avanzaba lentamente. Y aquella dilación va impacientando al padre. Pero bueno, mi hija... Pero claro, Jesús está rodeado de gente. Jesús le acompaña una muchedumbre. Eso camina despacio. Camina muy lentamente. Poneros en el pellejo de Jairo. Sí, pero si es que mi hija se me va. Venga, vamos. Me lo imagino metiendo prisa. Venga, señor, por esta calle, vamos. Tirando. El relato bíblico nos presenta algo más. Aquí Jairo tendría una prueba muy fuerte de fe. El relato bíblico nos presenta la aparición de esa mujer con flujo de sangre. Aquella mujer que llevaba 18 años, ¿recordáis? O 12 años, ahora no recuerdo. ¿Cuántos años era? 12 años, padeciendo flujo de sangre. Aparece ahí, como una cuña insertada en el momento en que Jairo está agobiado, angustiado. Aparece otra persona necesitada, que se mete por ahí, que toca el manto de Jesús. Toda la movida. ¿Alguien me ha tocado? Los discípulos, señor, si todo el mundo te empuja. ¿Alguien me ha tocado? La caravana se detiene. Todo se paraliza. Pero bueno, con lo bien que iba, pero si ya estábamos llegando a casa, ¿os imagináis? Y Jesús, ¿quién me ha tocado? Aquella mujer escondiéndose. Bueno, pues he sido yo, señor. ¿Cuánto tiempo? No sabemos cuánto tiempo duró aquella escena. No sabemos. Pero a Jairo se le haría eterno. ¿Os habéis parado a pensar? Está insertado, lo leemos en el texto, pasamos de largo. Pero está ahí. Ahí hay un padre angustiado con necesidad. ¡Necesitas ya! Detenido, quieto. Sin embargo, el milagro que Jesús hiciera en aquella mujer, a Jairo le llena de esperanza, de seguridad. Pero sin embargo, hermanos, lo que él temía ha ocurrido. Ve a aparecer entre la multitud a uno de sus criados. ¿Serán buenas nuevas? Vemos a Jairo levantando la cabeza. Hombre, si es... ¿Serán buenas nuevas las que me trae? ¿Me vendrá a decir que a la nena se le ha ido la fiebre? ¿Como otros casos que he visto del maestro? No. El rostro de aquel criado es triste. El rostro de aquel criado es desconsolado. No importunes al maestro Jairo. Lo dice el texto bíblico. No importunes al maestro Jairo. Jairo, tu hija ha muerto. Y aquel hombre decidido, aquel hombre que se lo ha jugado todo, al que no le ha importado su cargo, al que no le ha importado su situación social, al que no le ha importado ponerse de rodillas ante, vamos a decirlo, un proscrito como era aquel maestro nazareno, no bien visto en la clase social a la que él pertenece. Al que no le ha importado ponerse de rodillas delante de todo el pueblo y de sus compañeros. Ese hombre decidido se hunde. Se derrumba. Ya no puede hacer nada. Ha perdido lo que más quería. Ha perdido por lo que luchaba. Su preciosa niña. Su preciosa muchachita de 12 años en la flor de la vida. Sintámoslo, hermanos. Las cosas en la Biblia están para eso. Son sentimientos. Son personas con nuestras inquietudes que han vivido ahí. No es un texto narrado fríamente. Ahí hay un hombre que acaba de perder a su hija, al que no le importa nada más. Que puso toda su confianza en aquel maestro y ha quedado desconsolado, fracasado. Que aquel maestro se ha detenido a sanar a otra mujer y que han llegado tarde. Su preciosa niña. Sin embargo, Jesús, aquel maestro insoñable, aquel maestro que no pierde un solo detalle, aquel Jesús que entre el alboroto de la muchedumbre, entre la algarabía de aquella mujer sanada, que grita por fin, gracias maestro, la alegría de todas las personas. ¿Os dais cuenta? Ha habido una mujer sanada, hay alegría por doquier. La gente comenta, si es que es el maestro, es el Mesías, si es el que esperamos, alegría. Mientras tanto, Jairo acaba de tener una entrevista con su criado que le hizo: Jairo, tu hija ha muerto. Jairo no tiene alegría. Y Jesús, ese maestro insoñable que os he dicho, no pierde un solo detalle. Entre la muchedumbre, la algarabía, la alegría, Jesús tiene tiempo para ver los ojos de Jairo. Quizá nosotros no. Quizá nosotros, si hubiéramos estado allí, quizá no. Quizá el triunfo de aquella mujer, las aclamaciones, ¡bien, loado, bien! Quizá no nos hubiéramos fijado en los ojos de Jairo. No. No, porque el ser humano tiene un orgullo. Tiene algo ahí dentro de él, que cuando nos dicen que bien te han salido las cosas, ¡qué bien! No vemos nada más, solo me veo yo. No veo más allá de mi nariz. Pero Jesús no. Jesús es diferente. Jesús no pierde un solo detalle. Ha venido una misión en este mundo. Ha venido a caminar, no ha venido a que le den loor. Y no pierde un detalle. ¿Os lo imagináis? Jesús ha tenido tiempo para escuchar y para ver la escena de Jairo con su criado. Y para ver la escena que apesadumbra a ese hombre de fe, que derrumba a aquel padre. Y Jesús, conmovido, padre de este mundo, Jesús no puede callar. No. Jesús no calla. Jesús no deja pasar una sola oportunidad. Y rápidamente Jairo escucha la voz suave y expresiva de Jesús que le dice: Jairo, no temas, cree solamente. ¿Lo habéis visto? Versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, el detalle, luego que oyó lo que se decía, está ahí en el texto, está ahí, la Biblia es inteligente, no pierde. Jesús, luego que oyó lo que decía el criado, versículo 36, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. ¿Sabéis? No sé. Pero aquellas palabras, ¿cómo le sonarían a Jairo? No cremas, no temas, Jairo, cree solamente. Y aquel hombre, en los ojos de Jesús, el creador de la vida, aquel Jairo, en los ojos de Jesús, puede ver la mirada viva de su hija muerta. ¿Cómo miraría Jesús a Jairo? ¿Cómo trataría de alentarle? Jesús, que no perdía un detalle, que se había dado cuenta que aquel hombre había tenido que pisotear su orgullo de principal de la sinagoga. Jesús llega y le dice: no temas. No le dice: tranquilo, Jairo, ahora vamos a ir allí y te lo resuelvo. No. Jesús le dice: no temas. Nada te atemorice. No te preocupes, Jairo. Tú crees solamente. Lo mismo que te ha movido para llegar hasta aquí de rodillas y postrarte en la playa, manténlo vivo. Tú crees solamente. ¿Os imagináis la mirada? Entre aquella mirada de Jesús, aquel hombre Jairo que ha tenido el mayor golpe de su vida, perder a su hija, solo se aferra a la esperanza de: crees solamente. Tú no temas. Cree solamente. ¿Habéis escuchado esto alguna vez en el fondo de vuestro corazón? Cuando habéis estado en apuros, cuando el negocio ha ido mal, cuando la vida se nos ponía súper difícil, cuando nuestros hijos se enferman, cuando el dinero no llega a final de mes, cuando salimos a vender si somos colportores o salimos a vender si somos vendedores de cualquier otra cosa y no vendemos. Y un día y otro y no funciona. Cuando estoy preparando un examen, cuando estoy en la universidad, cuando estoy preparándome y no llega, y no llego. ¿Habéis oído esa voz que dice en vuestro corazón: no temas, cree solamente? ¿Sabéis? El cree solamente es el misterio del Evangelio. No hay otra cosa. No. Aunque nos presenten un tocho así de doctrinas que existen, el misterio del Evangelio es cree solamente. No temas. Jesús ha venido a este mundo a eso, a decirme, no temas, cree solamente. Aquí está, hermanos, la clave de la felicidad. Aquí está el cielo actuando en la psiquis humana para solucionar sus problemas. Aquí está el triunfo sobre lo invencible, la muerte. Cree solamente. Aquí está todo, hermanos. El cielo no nos pide más que creer, ¿sí? No nos pide nada más. ¿Te lo crees? Nos lo creemos. ¿Recordáis el sábado pasado? Nos creemos que hay un viaje a las estrellas. Tú créetelo solamente y no temas. Y el cielo nos anima a ello. Nos insta, nos invita con ternura. ¿Creéis en Dios? ¿Creemos en Jesús, hermanos, con todas sus consecuencias? ¿Somos capaces de afrontarlo todo, de afrontarlo todo por un cree solamente? ¿Nos es suficiente? ¿Me es suficiente a mí, Benjamín, Antonio? ¿Me es suficiente? Tú crees solamente. Pero Señor, si yo tengo que hacer, mira, yo tengo que hacer. Tú crees solamente. ¿Me es suficiente, hermanos? ¿Soy capaz de arriesgármelo todo, de jugármelo todo hasta el final por ese crees solamente? ¿O necesito más? ¿O necesito más evidencias, más pruebas de la autoría del cielo? Tal vez Jairo necesitaba más pruebas. Señor, no me vengas con cree. No me vengas con cree. Que mi hija ya se ha muerto. ¿Si hubiera sido más deprisa? No. A Jairo le fue suficiente el cree solamente. No necesito más. ¿O necesito yo? ¿Me pasa a mí? ¿O yo necesito pisar sobre seguro? Caminar sin incógnitas, meter la mano en el costado, como Tomás, ¿recordáis? Y los dedos en el agujero de los clavos, ¡lo necesito! Jesús le dijo a Tomás, bienaventurados los que creen sin necesidad de ver. Es decir, felices, dichosos de ellos. ¿Cuántos quebraderos de cabeza se van a tener que quitar? ¡Qué bien les va a ir a los que no necesitan ver! Para creer. Felices, bienaventurados. Se lo dijo a Tomás. Y Jesús le dijo, tú que necesitas meter la mano en el costado, ¡pues métela, hombre! Pero feliz el hombre que no necesita ver para creer. Es suficiente a mí, hermanos, de verdad. Me es suficiente a mí un cree solamente escueto. Cree solamente. ¿Me es suficiente a mí? Cuando la vida de mis hijos está en juego, cuando su alimento, como comentábamos, cuando el sostén económico de mi hogar, cuando mi porvenir social, cuando mi futuro como estudiante, como trabajador, cuando me quiero posicionar en la vida, ¿me es suficiente a mí un cree solamente? ¿Me es suficiente un cree solamente cuando me ponen en la calle por el sábado? ¿Me es suficiente? Cuando yo pierdo un examen el sábado, jóvenes, ¿me juego la carrera? ¿Me es suficiente un cree solamente? ¿O necesito más? Necesito más. ¿Sabéis? A Jairo le fue suficiente. Jairo no reclamó más. Porque Jairo veía su realidad, hermanos. A otro sitio donde acudir. Jairo no tenía otros médicos. Jairo no tenía nada. Ya lo había perdido. Veía la realidad. No estaba engañado, Jairo. Jairo tuvo suficiente. Él cree que Jesús me pide. Él cree. Es un reposo confiado en su voluntad. Él cree que Jesús me pide. Es una actitud activa ante la vida que Él me está ofreciendo. Es la redención de mi ser agobiado, cargado. Es el descanso de mi mente. Es el reposo de mi psiquis. Es la rendición de mi autosuficiencia. Es el abandono de mi yo a los pies de Jesús. Eso es el cree solamente. Por eso, hermanos, nos es tan difícil un cree solamente. Porque ante un cree solamente yo no tengo nada. Yo tengo que estar desnudo. Yo tengo que estar en indefensión. Yo tengo que ser humildemente nada para que me sea suficiente un cree solamente. Y por eso muchas veces no estamos dispuestos. Por eso Tomás no se lo creyó. Venga, a mí me vais a venir con cosas de estas cuando he sido chasqueado. Con lo mal que he quedado yo con mi vecindario y con mi familia. Yo siguiendo al maestro. que ha resucitado el maestro. Créetelo. Yo si no meto los dedos en la llaga, yo si no toco la herida al costado traspasado. Pobre Tomás. Pobre Tomás. Hermanos, para poder comprender ese cree solamente, para apreciarlo, para valorarlo, ¿sabéis? He de sentirme perdido, como se sintió aquel padre. He de haber visto la mirada de los ojos de su niña, que le pedían algo y que él no tenía para dárselo. Esa mirada que ahora se había cerrado, se había apagado porque no tenía el padre solución. Para que a mí me valga un cree solamente que el cielo me pide, yo necesito habérmelo jugado todo y haberlo perdido. Mientras tenga reservas, hermanos, no me va a valer. Sinceramente, con todo nuestro cristianismo, con todo nuestro montaje de iglesia genial y con su labor en la tierra, personalmente, mientras yo no tenga otra cosa que al cielo, no sé lo que es el Evangelio. No, aunque mis padres hayan sido adventistas, aunque yo sea adventista de tercera generación, no sirve para nada. Hay que buscar a Cristo con el ansia de la criatura que desea a su Creador, porque sin Él no es nada. Lucas, en el Evangelio sinóptico, en el pasaje paralelo, Lucas añade que Jairo, lo miráis en casa, dice a Jesús: mi hija ha muerto. Ven conmigo y sánala, Señor. Y Jesús se dirige a la casa del principal, y al llegar encuentra gran alboroto, y a los que lloran y lamentan, y Jesús les pregunta: ¿pero que por qué hacéis tanto escándalo? Pregunta a los que están ahí, a la madre de la niña: ¿pero por qué hacen tanto escándalo estos señores? Lo que tenéis ahí. Y entrando Jesús, versículo 39, ya en casa de aquel hombre: ¿pero por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Jesús ve tanto lío entre aquellos profesionales, algarabía, jaleo. ¿Pero por qué alborotáis? La niña solo duerme. Y de nuevo encontramos aquí a ese Jesús, de verdad, hermanos, a ese Jesús que deja boquiabiertos a la humanidad. Aquel Jesús que anonada los pensamientos del hombre. Aquel Jesús que te deja, pues vaya. Aquel Jesús que hace un momento había dicho: ¿quién me ha tocado? Rodeado de una muchedumbre, y que los discípulos se volvían tarumbas. Pero Señor, si te está empujando todo el mundo. Y tú preguntas, ahora llega este Jesús ahí. Ese Jesús que confunde, que deja perplejo al hombre. Y aquella gente la vuelve. Llevamos toda la noche esperando que la niña se muera. Llevamos incluso días aquí con la niña con fiebre. Y ahora vienes tú y dices que está dormida. Y ahí mirar, y hay algo en el versículo 40 que si me impresiona todo el relato. El versículo 40 es que me deja helado. ¿Qué dice? Y se burlaron de él. No, allí no importaba que la niña se hubiera muerto. ¿Qué? A nadie le importa. Solo le importaba, pues sí, a los allegados. Solo le importaba al padre y a la madre. El padre y la madre no se burlaron, ¿sabéis? De que Jesús dijera eso. No se burlaron. Se burlaban toda aquella gente que hay ahí. Los que acompañan, el mogollón. Los que creemos que son de los compinches. Eso sí, se burlaron, eso de verdad es que me impresiona. ¿Y sabéis por qué impresiona? ¿Sabéis por qué? Porque es verdad, eso es real, el versículo 40 de Marcos 5 ocurre hoy, aquí mismo, ahí afuera, incluso aquí adentro. El mundo se burla de Dios, se mofa de las cosas de la salvación, no las entiende y se ríe de ellas. Es como ese tonto del pueblo que se va riendo de todo lo que no comprende. Su mente no tiene la capacidad de análisis, está enferma y confunde la realidad con la ficción de su propia vida, de sus propias fantasías. ¿Recordáis el tonto del pueblo? Se va riéndose, pasa un carro y se ríe, se mofa. ¿Por qué? ¿Qué habrá en su mente? ¿Qué ve en sus ojos? Sus ojos no ven un carro tirado por mulas. A saber lo que ve. Y se ríe, se burla. El tonto del pueblo. El mundo es el tonto del universo. Nuestro mundo, la humanidad, con todo su nivel, es el tonto del universo. Se burla de lo que no entiende. Es ciego, es tonto. El mundo se burla de Dios. Sí, no me digáis que no, yo eso lo he visto. Yo he visto una ceremonia bautismal, hermanos, en la que se está poniendo todo el corazón, en que la iglesia está viendo que una persona se entrega a Cristo para toda la vida. Lo he visto, con mis ojos. Y he visto gente ahí detrás. Así, Pero no riéndose porque sean chavales jóvenes y se hayan contado un chiste o estén de broma. No voy por ahí. No, riéndose de eso. De que se estaba metiendo en una bañerita en invierno ahí delante de todo el mundo. De eso. De no entender nada. Y se burlan de la Santa Cena que nos comamos. Pues sí que les va a alimentar mucho. Se burlan. Sí. Se burlan de todo un grupo de doctrinas. De toda una vida que llevamos. ¿Y tú no te comes un bocadillo de jamón? Sí. Y se burla de que yo confíe en Dios. De que yo me ponga de rodillas y ore a un invisible que no se ve. Se burla. El mundo se burla. Porque el mundo es el tonto del universo y se burla de lo que no entiende. Se burla de que yo viva o deba vivir perdonando en lugar de defendiéndome. Se burla de que yo no beba alcohol. Se burla de que los chavales pues no vayan a las movidas que todo el mundo va. Porque no lo entiende. Sí, ya lo dijo Pablo. Pablo dijo: el cristianismo es locura. ¿Sí o no? Está ahí. Pablo lo sintió también. El cristianismo es locura para el mundo. Pero esperar, ¿eh? Pero esperar. Nosotros no nos pensemos que vamos mucho más allá. No nos creamos que vamos mucho más allá, ¿no? No. ¿Cuántas veces no nos es suficiente a nosotros cristianos un cree solamente? ¿Cuántas veces, hermanos? ¿En cuántas ocasiones quiero pisar firme y atar todos los cabos y si no ir adelante en algo que yo creo en el fondo de mi corazón? Allí en mi secreto, en el que ni mi esposa lo sabe, en que yo lo sé. Yo no quiero ir adelante. En algo que sé que Dios me está guiando, me está diciendo, por aquí, Benjamín, por aquí. Que lo sé, que no necesito más pruebas. Aquí, esas cosas que sabemos todos. ¿Cuántas veces no me es suficiente a mí un cree solamente? No. No, yo tengo que tocarlo. Yo tengo... Mirad, una vez, os voy a contar una cosa, que me avergüenza porque es una experiencia personal, pero para que lo veáis. Yo me fui a Calpe, años atrás, ¿no? Yo era un chaval de 25 años y tal, y me contrató a aquella ciudad, ¿conocéis? La del Peñón, de Ifás, allí en Alicante. Me contrataron para ser director de la banda allí del pueblo, y la coral. Y bueno, muy bien, me trataron, genial, ¿no? Fíjate el director, pues si fuera yo, Carayan, ¿no? Me trataban allí. Y yo, pues tan feliz, tan contento. Y se pone a tiro un piso. Se pone a tiro un piso, me ofrecen allí. Me dicen, mira, este piso valen, pues no sé si me dijeron, pues 2 millones o así. Pero que estaba allí en la avenida, o sea, se veía el Peñón, estaba allí mismo. Y decía, esto es una maravilla, esto es una ocasión. Así es que, como hacemos todos, hermanos, ni cortos ni perezosos, pues puse una prueba a Dios. ¿No? Yo ahora no voy a entrar si se debe hacer o no se debe hacer, no es cuestión. Pero yo le puse una prueba a Dios, yo le dije, mira, Señor, si tú crees que este piso es para nosotros, o sea, si tú ves que dentro de los planes de mi hogar, de como tú nos llevas, pues este piso yo lo debo comprar, pues mira, cuando vaya a hablar con el dueño, pues mira, que me acepte estas condiciones. Y yo le puse unas condiciones, ¿no? O sea, unas condiciones que yo veía que mi situación financiera pues eran posibles. Yo tenía que estar pagando un alquiler hasta que se resolvieran unas cosas. Yo le puse una condición. Así en oración con mi mujer y tal. Claro, ¿eh? Nada de cosas así que estaban claras. Bueno, voy a hablar a la mañana siguiente. Voy a hablar con el dueño, que era un señor que tenía muchas cosas. Un administrador. Y yo pues les pongo, mire, ¿qué le parece? Yo, el director de la banda. ¿Qué le parece? Yo que compre, estoy interesado en su piso y su vivienda, pero claro, yo no tengo el dinero todo junto. ¿Qué le parece a usted esto? Yo quería ofrecerle, pum, y le presento mi proyecto. El hombre me escucha y me dice, ah, está bien. Dice, pero mira, ¿qué te parece si esto, pum, 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 esto, otro, pum, 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 por aquí, por allá? Y me dice otra cosa mejor. ¿Os dais cuenta? Otra cosa mejor, que yo no me la imaginaba. Me dice, esto, y yo así a simple vista, te va... Está mejor lo que me dice este hombre. Así es que yo me vuelvo a casa tan contento y digo a mi mujer, mira, fíjate. Pero hombre, Benja, hemos puesto en oración una cosa muy clara, muy específica. Si nos convenía, era esto. Hombre, pero esto es mejor. Es que es mejor. Y ya te viene la duda, que es el problema de las pruebas. Ya te viene... Si he puesto yo pruebas para si tengo que estudiar teología, hermano. Si he puesto yo pruebas. Buah, yo qué sé, toda mi carrera me he pasado poniendo pruebas y me he vuelto loco. Loco, no sabía si era que sí, si era que no. Bueno, El caso es que allí me coge el hombre y me ha presentado una maravilla. Yo, claro, ya me quedo en dudas si el Señor me quiere hacer otra cosa mejor. Así es que digo, bueno, ya está claro. Mira, como en la coral viene un señor que es muy amiguete y es el director del banco de allí, de la CAM, de la Caja de Ahorro de Alicante y Murcia, allí en Calpe. Y como me lleva bien con él, pues mira, si él me da el dinero, pues es que Dios quiere que compre la casa. ¿Os dais cuenta? O sea, pero yo quería el piso, pero a toda costa. Para mí eso era un negocio. Si Dios me da el dinero, es que... Si este señor me da el dinero, es que Dios quiere, ¿eh? ¿Vale? Y así yo lo pongo en oración. Y con mi mujer, y efectivamente, llega el ensayo de la coral, le presento. Oye, mira, Juan, ¿qué pasa esto? Tal, ¿qué te parece? Nada, chico, adelante. Uy, claro, claro que te financiamos, sin problema. Tú ves allí y no pierdas el piso. ¡Buah! Fíjate, el banquero me ha dicho a mí que me da... El director del banco, yo para mí eso era... El director del banco, con 25 años, yo con lo importante que estoy aquí... Y me voy allí y le firmo al hombre una letra por los 2 millones. A mi firma, por 2 millones, toma, le doy la letra. Esto, bueno, pues ya disfruta de la casa, no hay problema. Yo no tenía dinero, pero aquel me respaldaba. Yo no estoy en la cárcel, no sé por qué, hermano, pero la verdad es que pasó 1 mes, 2 meses, llegó que pagar la letra, y allí el del banco, mira, que es que, verás, no hay problema, pero el tasador ha ido y solo se te pueden dar 900, porque aquí, bueno, si lo sabéis, todos sabéis historias de esas. Madre mía, madre mía. Maldito el varón que confía en el hombre. ¿Habéis oído eso, no?, que dice Jeremías. Qué gran verdad. Yo allí me quedé... ¡Qué jarro de agua fría! Ya os digo, o sea, si salí, si yo estaría todavía en la cárcel pagando a 2 o 3 mil pesetas diarias, fijaros. Maldito el varón. Menos mal que Dios ama más allá de lo que yo haga, ¿sabéis? Menos mal. El mundo se burla de las cosas de Dios. Vamos terminando. Jesús se esforzó, enfatizó durante todo su ministerio que los muertos no están muertos, sino que duermen. Lázaro duerme, voy a despertarle. ¿Y el mundo se ríe de eso? Pues claro que sí, no habría de reírse de su mayor argumento. ¡Vive como quieras, hombre! ¿El vivo, cómo se dice? Al hoyo y el muerto, es muy feo, perdonadme, pero es una realidad. O sea, comamos y bebamos que mañana moriremos. ¡Buah! ¿Iba a quitarse Satanás su mayor argumento? No, no se lo iba a quitar. Cuando te afanas por vivir tu cristianismo, por cumplir de acuerdo a tus cortas luces, a tu vivencia espiritual y posibilidades con aquello que entiendes, que es la respuesta al amor con que te ha amado Cristo, y te encuentras con los familiares que te dicen, pero tú qué dices, pero si todos sois iguales. O esa perniciosa influencia psicológica satánica que te dice continuamente, cuando caes, cuando fracasas en tus intentos de caminar con Dios, pero si tú no vales, hombre, si eres esto, si eres lo otro, si eres un hipócrita, si no vives lo que predicas, más te valdría dejarlo todo. Esa influencia, ese caminar, esas ideas que nos vienen, igual que le vino a Jairo. Escuchad cuando venga esto, hermanos, escuchad la voz de Jesús que te dice, tú crees solamente, tú crees, no temas, crees solamente. Y para creer solamente hay que estar convertido. Y la conversión es un cambio de actitud mental hacia Dios. Es haber salido de ese escondite donde me sumió el pecado. Es haber comprendido que Dios me ama a pesar mío. Cuando mi razón alcanza a comprender eso, es suficiente un cree solamente. ¿Recordáis el gran problema? Porque tuve miedo y me escondí. Ahí está el origen de todo. El hombre está escondido de Dios. El hombre no cree en Dios. No. Si el hombre cuando pecó se hizo, ¿recordáis?, un mandilito para taparse las vergüenzas, y se escondió, y se escondió, y llegó el Señor allí a pasear con Adán del hombro, como iban todos los días. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Tuve miedo. ¿Pero miedo de qué? Tuve miedo y me escondí. Y el hombre hoy está escondido de Dios. Está escondido de Dios. No le es suficiente un cree solamente. No. Yo no me lo creo. Yo estoy escondido de Dios. Necesito Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. Pero primero buscar. ¿Por qué buscar, hermanos? ¿Os lo habéis preguntado por qué primero buscar? ¿Qué es lo que se busca? Lo que está escondido. ¿Qué está escondido? El hombre en Génesis se escondió de Dios. Y tiene que venir Jesús aquí a buscarle. ¿Y tiene que venir Jesús cómo? No temas. No temas, hombre. Cree solamente. Sí, pero si es que yo no veo nada. Tú crees solamente. Sé capaz de ver lo invisible. Ese es nuestro Dios. Ese es el cree solamente. El hombre natural, el normalillo, aquel que vive para lo que ven sus ojos no lo comprende. Y esa es la obra que lleva a cabo el Espíritu de Dios. No me da tiempo a terminar, hermanos. Quisiera deciros un montón de cosas que tengo aquí, pero no me va a dar tiempo. ¿Sabéis? Dios no me ofrece un futuro paraíso. No, tengámoslo claro. Me ofrece una realidad ya, ahora. A Jairo no lo dijo. En la resurrección de los muertos resucitará tu hija, tranquilo. No, a Jairo lo ofreció ya, ya ahora mismo. Y ya ahora mismo el cielo me está ofreciendo a mí la oportunidad de caminar eternamente. Ya, de caminar con Dios. Ya, en mi mundo, con todos mis fallos, con mis defectos, como soy. Caminar de la mano de Dios. Eso me está ofreciendo el cielo. Pero tristemente los hombres se burlan porque no lo saben. Se cuenta que en cierta ocasión iba un tren lleno de pasajeros. Un tren en el cual, pues ya sabéis, se viaja tranquilamente con su cafetería, el vagón cafetería donde la gente fuma, bebe, va en su vida normal, no estoy criticando ni diciendo nada. Y el tren tenía que pasar por cierto puente. Un cierto puente que era encima de un río navegable, fluvial. Es decir, que pasaban barcos. Allí había un hombre destacado, encargado de levar el puente. Cuando venía un barco, levantaba el puente. Cuando tenía que venir un tren, bajaba el puente. Y aquel hombre, aquel guardavías, se llevó a su niña. Se llevó a su muchachito. Y estaba allí el crío jugando, pasándoselo bien, disfrutando aquí y allá. Y el puente estaba levantado. Y el niño salió corriendo. Papá, voy a ver el barco. Sí, hijo, pero ten cuidado, hijo, ten cuidado. Sí, papá, voy a ver el barco, ¿qué pasa? Y el padre, pues, controlando sus cosas, viendo al crío, cuando ve que el niño está mirando en una posición mala, que se ha subido justamente en las contrapesas que el puente tiene para levantar y bajar. Y el niño está ahí. Y aquel hombre, pero Jaime, pero vente para acá. Pero el niño está viendo el barco, cómo ha pasado. Y adiós, adiós, con la manita. Jaime, ven aquí, Jaime. Y el tren se acerca, aquel tren. Se va acercando. Y aquel hombre tiene una misión que cumplir. Aquel hombre tiene que bajar el puente. Tiene que bajar el puente, es su labor. Está encargado de eso. Y las vidas de cientos de personas que viajan ahí están en sus manos. Y ahí tiene a su hijo. A su hijo en el puente. Y aquel hombre cuenta la historia que toma la decisión de dar a la palanca. Dar a la palanca. Y el puente cae. El puente baja. Pero al caer bajan las contrapesas y el niño cae al agua. Aquel padre echó a correr, a correr, a correr, a correr hacia nada, porque el niño lo perdió. Y aquel tren pasó, claro que pasó, y pasó por encima del puente, y aquel tren llevaba su vida, y la gente se reía, y se burlaba, iba en la cafetería, sin saber que debían la vida a un muchachito que acababa de caer al agua. Y sabéis, el mundo se burla de Dios. Sí, el mundo se burló hasta de Jesús en la cruz. ¡Sálvate a ti mismo! Sí, el mundo se burla, no sabe, no conoce, no ve, es ciego. La gente no sabe que el cielo ha sufrido por su redención, ni aún comprenden que si el mundo sigue adelante se debe a que Dios le ama y no a sus esfuerzos por destrozar la tierra. Los hombres no comprendemos a Dios. ¿Sabéis, hermanos? Tal vez entre nosotros hay personas que todavía pues no tomamos la decisión. Quizá todavía no nos hemos tomado aquella decisión primaria de decir, voy a seguir a Jesús incondicionalmente. Me voy a bautizar, caramba, voy a ir adelante con lo que Él me pide. Tal vez, pero tal vez algunos de nosotros también estamos bautizados y todavía no hemos dado ese paso de creer solamente. Tal vez todavía no me es suficiente. Tal vez todavía no creen estar listos. Sí, hermanos. Hay personas que dicen, pero si yo no he hecho todavía nada por Jesús. Pero si es que no puedes hacer nada, hermano. Si es que no hay nada que hacer por Jesús. Tú solo te tienes que creer. Cree en Él. Muéstrate como eres, Señor, no tengo más. Y empieza un camino recto hacia el cielo. Cree solamente. ¡Créetelo! ¿Sabéis? Conozco a una tía mía que hace 25 años ya había recibido los estudios, estaba entusiasmada con la iglesia, pero es que todavía no estoy preparada, ¿sabes? Han pasado 20 años, no está preparada todavía.
No había entendido nada. Cree solamente, hermanos, hacer vuestro pacto con Jesús ya, no lo demoremos más.
No, no esperemos más. Que nos sea suficiente el cree solamente.
El no temas, cree solamente. Haz tu pacto con Jesús ya, no lo demores más. El versículo 41 termina, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Hermanos, el cuerpo inconsciente de aquella muchacha, aquel cuerpo rígido e insensible ya de la niña muerta, tembló, vibró ante el dador de la vida. La voz del Creador retumbó por aquella estancia, entró en los oídos de aquella muchacha, aquel organismo se revolvió, un organismo muerto. Y el pulso de la vida volvió a latir, y una sonrisa se dibujó en la cara de aquella muchacha. Y los ojos se abrieron con un nuevo brillo caminando hacia una nueva villa. Talita Kumi, hermanos, despierta, levántate, cree solamente. Mirad vuestra vida como si fueran los ojos de vuestro hijo que se os va de las manos. Que se nos escapa. Y que mi propia vida, esa vida que a veces me parece ajena, me dice, oye, ¿qué pasa? Y aférrate. Aférrate a ese Jesús que te dice, no temas, cree solamente. Porque ese cree solamente es el que dice también, Talita Kumi, camina, vence, adelante. Talita Kumi, hermanos, creed solamente, no temamos. Que el Señor nos bendiga. Amén.